Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de.
Ya está John Moore con nosotros, que se suma a la mesa. Vamos a tratar estos temas bien interesantes que nos trae John, que junto con Darío son una dupla internacional, digamos, ¿no? Que tenemos aquí en la mesa. ¿Cómo estás, John?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy?
Vamos a hablar del diferendo limítrofe entre Bolivia y Chile, que viene desde 1879, pero que es muy actual por muchos motivos, pero entre otros porque entre el 19 y el 28 de marzo se presentaron los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que es la etapa final del juicio, y ahora estamos todos a la espera de cuál va a ser el fallo de la Corte al respecto, ¿no? Recordemos, Bolivia presentó en el 2013 una demanda en La Haya para tratar de obligar a que el gobierno chileno negocie con Bolivia un acceso soberano boliviano al Océano Pacífico que Bolivia perdió en la guerra de 1879. Pero ahora vamos a tratar de ver cómo llegamos a esta situación. No te pedimos, John, que nos digas quién tiene la razón, pero sí tratar de porque en estos conflictos nunca hay una sola verdad.
Es una zona gris.
Siempre, siempre. Siempre hay dos verdades.
Siempre
dos
verdades.
Y es imposible decir cuál es la única. Pero sí, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación, no? O sea, ¿cómo se origina este conflicto territorial entre Chile y Bolivia?
Bueno, en primer lugar, Darío, yo te invitaría a analizarlo desde el punto de vista de tres planos. El primero es una breve síntesis histórica de cómo se llega a la guerra de Salitre. Y después cómo se llega a este tratado de paz y amistad en 1904 que firman Bolivia y Chile. Un segundo plano que es el político actual, que es fundamental, porque aquí está en juego en el contexto político boliviano en particular, con Piñera en Chile, ahora en su segunda presidencia, en un contexto latinoamericano que también está ahí entre el populismo y gobiernos más de derecha. Y un tercer plano que es, para mí, que realmente está marcando la fuerza de los acontecimientos, que es el Pacífico como el gran teatro geopolítico y económico del siglo XXI. Y eso es muy importante para todos los países que tienen costa, y van a ser muy importantes también para los países que no tienen costa en América Latina. Caso de Brasil, por ejemplo, caso de Argentina, caso de Uruguay.
Que no tienen el Pacífico.
Que no tienen el Pacífico, exactamente, y bueno, que va a cobrar un protagonismo y ya lo tiene hoy en día, ¿no? Con China en el liderazgo de esa zona de influencia. Así que bueno, en primer lugar podemos escuchar a Evo Morales, que es un poco el que gatilla este proceso en La Haya, con este reclamo, esta demanda que hace.
Sí, que no es un reclamo nuevo, ¿no? El de Evo Morales es un reclamo de todos los presidentes bolivianos, pero Evo Morales ha hecho puesto mucho acento en el tema.
Exacto.
Que esta alta corte juzgue y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.
Bien, Evo Morales, ¿es eso lo que Evo Morales dice en la primera parte de los alegatos que presenta Bolivia? Exacto. Ante La Haya?
Y que él mismo ha estado en La Haya, o sea, él mismo como Evo Morales. Estado presente.
Sí, ha estado presente, ha querido, por más que él no podía, no era parte litigante, sí su Estado, no él como presidente, sino los abogados, él quiso estar ahí dándole peso a la demanda, ¿no?
Exactamente. Yo quería también que escucháramos a Bergoglio, y digo Bergoglio, exprofeso, no digo Francisco, digo Bergoglio, en su visita a Bolivia en el 2015, que dice algo, la forma que lo dice y lo que dice. Va a tener una importancia muy importante, valga la redundancia, perdón, en cómo se va a resolver este conflicto.
Y estoy pensando acá, en el mar. Diálogo es indispensable.
De la voz del Papa Francisco, ¿no?
Exacto. Vamos a mencionar rápidamente el contexto histórico. Chile, Bolivia y Perú tienen una situación limítrofe bastante indefinida, producto de un principio que se llama el utis potensis iure, que es básicamente lo que España deja cuando surgen las repúblicas. España dice, bueno, los límites entre las nuevas repúblicas van a ser los límites de cómo estaban estructuradas la organización administrativa de España, en los virreinatos, en las capitanías, en las audiencias. Entonces,
es algo en lo que se usa, por ejemplo, Argentina para reclamar las Malvinas, ¿no?
Por ejemplo. Y hay dos tipos de ese recurso, el utipotetis iure y de facto. No tenían en ese momento ningún valor jurídico, porque es decir, lo que España deja el lápiz en el escritorio y dice, yo me voy, arréglense ustedes. Ustedes tienen que transformar territorios que son virreinatos y capitanías en repúblicas, sobre ese principio. Y una de las zonas que queda un poco en una especie de limbo es el desierto de Atacama. Y el desierto de Atacama para Bolivia, que tenía, era parte de su territorio en ese momento, le correspondía por ese criterio, porque Bolivia era Charcas y el Alto Perú. Bolivia se convierte después con la unión, con la fusión de esos dos territorios. Perú era el virreinato de Perú y Chile una capitanía. Entonces, el desierto de Atacama, de alguna manera, no es importante ni para Bolivia, ni para Chile, ni para Perú.
En aquel momento no era importante.
Hasta 1842, que se descubre el guano.
Claro.
Y el guano, en ese momento, era un fertilizante que era muy valioso en el mercado internacional. Empieza esta explotación de guano y también en el Atacama se descubre salitre, nitratos. Y eso económicamente, para los tres países, es muy importante. Chile ya había tomado la iniciativa de empezar a poblar de facto por encima del paralelo 23, que era el que marcaba la capitanía de Chile, sobre ese criterio que habíamos hablado. Pero acá hay otro principio muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es la precariedad de límites, la precariedad territorial que deja, de alguna manera, el final de las colonias y el principio de las repúblicas. Hay un estado de precariedad que da lugar a muchos conflictos en América Latina. ¿Okay? Uno de estos es el de la guerra del Salitre. Empieza un desarrollo de la explotación, muy de facto, porque los límites en el Atacama, de hecho en la Constitución, en la Constitución de 1822 en Chile, se menciona como límite norte el desierto de Atacama, el despoblado de Atacama, pero sin mencionar ninguna referencia a paralelos, no hay nada en ese sentido. Y eso es válido también para Bolivia y para Perú. En 1863, Bolivia dice, momento, vamos a parar con este poblamiento de hecho que está habiendo aquí y vamos a tener que arreglar. Hay una instancia en que se va prácticamente una guerra, pero estalla la guerra de España con los países del Pacífico, con Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Se distrae un poco y se disuelve esa tensión. Y en 1866 se llega a un acuerdo, un primer tratado entre Bolivia y Chile para explotar en conjunto una franja marcada por el paralelo 23 al 25, la salitre, los nitratos, etc. En 1874 se hace un nuevo tratado para darle más sustento al anterior. Pero ¿qué pasa? Bolivia abroga ese tratado en 1878 porque la fuerza de los hechos ve que económicamente es muy importante y le conviene tener mucha más hegemonía. Y ve que Chile además está desarrollando a nivel con iniciativas privadas, con empresas privadas, con consorcios que están formados por ingleses y chilenos, empieza a explotar en forma más efectiva. En 1878 había un acuerdo dentro de ese tratado que Bolivia se comprometía a no aumentar los impuestos, a no aplicar impuestos a la explotación del nitrato. Al abrogar ese tratado, lo que hace Bolivia es decir, yo voy a empezar a cobrar impuestos y cobro 10 centavos por quintal de nitrato. Hay un libro de un historiador inglés, que dice, le llama la guerra de los 10 centavos, porque eso es lo que de alguna manera gatilla el conflicto, ¿no? Desde una perspectiva histórica, como tú decías, Darío, hay varias, claro, ¿no? Esta sí, es una interpretación. Y es una interpretación que viene, por ejemplo, de un autor como Leslie Bethel, que es un historiador inglés que no es ni chileno, ni peruano, ni boliviano, ¿no? Él reconoce que hay una violación del tratado por parte de Bolivia. Esto genera tensiones entre Chile y Bolivia y termina en 1879 con una guerra. Pero, ¿qué pasa? Que Bolivia le hace un ultimátum a Chile, le dice, yo o me empiezan a pagar retroactivo los impuestos o les voy a embargar la explotación y ustedes se quedan sin nada. Chile dice, no, bajo ningún concepto. Si tú no estás respetando el acuerdo sobre los impuestos, yo no voy a respetar el acuerdo de los límites. Y Perú tenía un plan de nacionalizar la explotación de nitratos, por otro lado. Y hay un acuerdo secreto entre Perú y Bolivia, un acuerdo militar, para formar una confederación. Una confederación que ya había tenido problemas con, había tenido un enfrentamiento bélico con Chile en 1830 y pico, ¿okay? Que se sella con la batalla de Yungay, con la victoria de Chile. O sea, ya hay un antecedente bélico en ese siglo. ¿Cómo se termina la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Perú y Chile? Con el acuerdo, con el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Y ese tratado...
Ahí empieza, el 79 empieza la guerra, el 84...
Hasta el 84, ok.
Y en que involucra a los tres países, ¿no? Países, a Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Es una guerra entre tres.
Entre tres,
exacto. El gran derrotado es Bolivia. Parte del territorio de Bolivia se lo queda Perú, parte se lo queda Chile. Chile.
Bolivia pierde 400 kilómetros de costa, 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en total. Es una gran pérdida para Bolivia. En 1904 se hace este tratado de paz y amistad y es un tratado limítrofe. Si uno lee el tratado, hay una demarcación limítrofe que no existía hasta ese momento. Eso es muy importante. Oye, ahí está definido exactamente cómo va a ser. Obviamente, territorios que son usurpados de alguna manera por efectos de una guerra.
Una guerra. Y ese es el gran argumento chileno en este tema, ¿no? Chile dice, acá hay un tratado firmado, ¿no?
Exactamente, que hay que respetar. Y ese tratado, además, es válido bajo el ámbito del Pacto de Bogotá de 1948. La cláusula sexta del Pacto de Bogotá de 1948 dice que todo conflicto que fue, de alguna manera, solucionado vía tratados hasta 1948, no puede volver a una instancia de reclamo. O sea, hay también, entre comillas, un blindaje de ese tratado dentro del ámbito del Pacto de Bogotá de 1948.
El punto, John, es que ¿cómo negocia un derrotado en la guerra? No tiene ningún poder,
no tiene
de
poder.
Negociación.
Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa después? Bueno, lo que...
Es lo que ocurra con las guerras, ¿no?
Exacto.
Uno gana, otro pierde, exacto. Y el que pierde...
México con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Texas.
Chile mismo las nuevas fronteras europeas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Ni hablar, la Alsacia-Lorena, por ejemplo. Bueno. Entramos ahora en el siglo XXI con este conflicto, en instancia en la Haya. ¿Qué es lo que se espera que pueda llegar a pasar con el fallo de la Haya? Que diga, el fallo de la Haya es que vamos a obligar, o el dictamen es que Chile está obligado a negociar con Bolivia, a sentarse a negociar. Y Chile dice, bajo ningún concepto, aquí no hay nada que negociar, porque hay un tratado que ya está firmado y no lo vamos a cambiar. Y ahora vamos a entrar en el hecho de la realpolitik, que es, Evo Morales está viviendo una situación interna muy complicada. Evo Morales pretende presentarse a un cuarto mandato, un referéndum que se votó, sí, no, por 58%.
Que perdió, que no perdió. Debería poderse presentar, ¿no?
Pero un tribunal constitucional resuelve, en contra del resultado del referéndum, a favor de esta presentación.
Sí, alegando que es su derecho humano presentarse.
Es un derecho humano, exactamente, y que el pueblo de alguna manera lo reclama, dice él. Bueno, muy bien. En ese contexto, lo que probablemente Evo Morales está pretendiendo hacer es tomar esta causa, rescatar esta causa de la salida al mar, para darle más fundamento, más fuerza a esta nueva campaña política. O sea, hay un factor político fundamental. Pero el tercer elemento, que es muy importante y cómo se está configurando el mundo hoy en día, es lo que hablábamos recién, el Pacífico como el gran teatro geopolítico, con China como el líder de su zona de influencia, en donde la costa del Pacífico de América Latina, desde México para abajo, va a ser fundamental desde el punto de vista comercial. Hay una asociación que es la ASEAN de países asiáticos que ya ha invitado a países como Chile a participar en ciertos ámbitos y obviamente que Bolivia, sin su salida al mar, queda relegada de este desarrollo que puede llegar a tener el Pacífico.
Bolivia que tiene además una de las principales armadas, o sea, marinas de Latinoamérica, ¿no? El cual es muy interesante, ¿no? Tiene una armada, pese a no tener costas en el océano, sí tiene muchos ríos, ¿no? Pero es bien interesante y sin duda es una clave, es un elemento clave para el posible futuro desarrollo de Bolivia. Exacto. El tener acceso a poder comerciar a través de los puertos.
De los puertos, que de hecho lo hace. El Tratado de Paz y Amistad le permite a Bolivia exportar vía puertos chilenos. El 80% de la producción sale por puertos chilenos.
Bien. Muy bien, gracias John, gracias Darío. Vamos, estamos un poco atrasados, es cierto, sí, las señas incesantes.
Se vuelven atrás del vidrio, nos hacen señas, parecen
muy atrasados, pero muy interesante, evidentemente. Entonces nos quedamos en estas noticias que vamos a seguir tratando a lo largo de estas visitas que nos hace John semana a semana tan interesante. Vamos a hacer una pausa y seguimos con un poco más en La Mañana del Espectador.
¿Piensa adquirir un nuevo Honda o cambiar el suyo? En Califano Automóviles Punto de Venta Honda podrá hacerlo con calidad y confianza. Tomamos su usado al mejor precio. Califano Automóviles, el mejor servicio, el mayor respaldo. Los esperamos de lunes a sábados en Monte Caseros 3219, califano.uy. Enseguida volvemos con La Mañana del Espectador.
Es tiempo de impermeabilizar. Aprovechá que Sherwin-Williams tiene un 25% de descuento en impermeabilizantes. Sí, 25%.
En San José, Sherwin-Williams está en San José Color, Luis Alberto de Herrera, esquina Espínola, y Libertad Color, 25 de agosto, esquina de Tomasi. Todos los créditos, todas las tarjetas.
Colegio del Sur, en Malvín. Una propuesta pedagógica disfrutable y exigente para niños en edad inicial y primaria. Infórmese al teléfono 2619-1160 o visite nuestra página web www.colegiodelsur.edu.uy. En Malvin, Colegio del Sur.
El año se activa y vuelve en los mediodías Sacramento, con menú SEO y factura executive. Un secreto para exigentes con propuestas de 2 y 3 pasos desde 380 pesos incluyendo bebida. De martes a viernes, Sacramento Mediodías. La pausa del almuerzo con garantía de buena mesa y ambiente Sacramento.
En el aire estás, en cualquier lugar. Siempre estoy con vos. ¿Qué pasó y pasará? A toda hora emoción y mucho más. Una sonrisa cada día llega a mi vida con tu voz. Siempre me das esa energía, siempre me
Espectador. Somos como vos.
Estamos contigo cuando corres de reunión en reunión y cuando haces running por la Rambla. En MP tenemos un plan para cada momento de tu vida. Nuestros especialistas en deporte te brindan una atención diferenciada, porque entenderte y darte servicios innovadores es medicina personalizada. Elegí lo mejor. MP te cuida siempre. 2-711-1000. mp.com.uy. Cobertura total de asistencia médica.
Cuando te propones recorrer nuevos caminos, sumás comodidad, seguridad y tecnología. Roberto Cristófano presenta la nueva Chevrolet Equinox, una SUV a la que no le falta nada. Integración a Apple CarPlay, Android Auto, control electrónico de estabilidad, alertas de colisión frontal, punto ciego lateral y faros inteligentes. Conectate con lo que realmente importa. Nueva Chevrolet Equinox. Si busca Chevrolet, Cristófano, en Millán y Las Violetas.
Para vos que te llegó el momento de mejorar, hicimos Podés Más.
Un, dos, tres, va.
Vos podés más. Llegó un préstamo que es genial. Podés más.
Podés más.
Cambiar tu casa por una mejor. Podés más. Tener una gran solución. Podés más.
Festejando los 10 años de Podés, llegó Podés Más. Con una tasa de interés más baja y lo terminás de pagar en menos años. Si querés mejorar, Podés Más. Ingresa a tuvhu.com.uy e informate. BHU, tu sueño, tu banco.
25 años que guardan historias.
Bueno, lo primero que voy a hacer es traer el título del parque. Si bien ella se fue confiando en que yo me iba a recibir y que el oro lo iba a alcanzar, lo primero que voy a hacer, ni bien tenga el título, es traérselo y regalárselo.
Rodrigo Rolón, 25 años de Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. 2709-8241.
Para comunicarte con nosotros,
Twitter,
@espectador810, SMS al 8810,
WhatsApp,
092-000-810.
El Espectador.
Somos como vos.
Cause people green when I come round, and kids they call me the bleeding clown.
Reincursiona Gonzalo Palermo.
No sé si lo dijeron, pero Ibrahimovic acaba de decirle a Ronaldo, dijo, linda chilena, que lo intente de 40 metros.
Es un crack. Como para arribar un par de leños.
El primer gol que hizo Ibrahimovic en su primer partido en la Liga de los Estados Unidos fue de 40 metros.
Fue brutal,
sí, terrible. Sí, y aparte iba el partido 4-2, entró y...
No, iba... 3-0 y ganaron 4-3.
Entró faltando 30 minutos.
Hizo dos goles y...
uno debe recordar en esto la chilena de Enzo Francescoli con River
contra Polonia.
Contra Polonia, que le da el gol el 4-3 cuando River ganaba todo.
No había nacido Palermo. No, o sea, año 83, usted había nacido.
No, de ninguna manera.
Fue antes del Mundial del 86.
85, antes del 86.
Creo que
fue
85.
85.
¿Había nacido en el 85?
Tampoco.
No. Entonces no. Pero hay que recordar porque son goles relevantes. Uno marcaron, claro, uno era un adolescente, digamos, ¿no? En aquella época.
Dejemos hablar a Gonzalo Palermo.
Sí, yo cometí el error.
Arranca y vos levantaste el centro y
no puede levantar.
Y pernas hizo una chilena.
No se puede, va.
En febrero, Tebas Land, la obra de Sergio Blanco, recibió el premio a mejor producción en los Off West End London Awards, en la capital inglesa, donde había sido estrenada en 2016 con dirección de Daniel Goldman. Y hace poco, sumando a este premio, en realidad recibió una nominación en los premios Max de las Artes Escénicas en España, donde además recibieron nominaciones otras dos. Producciones teatrales surgidas de Uruguay. Una es de Denise Desperoux, que es candidata, ella es candidata al premio a mejor autoría teatral por la obra Un Tercer Lugar. También el productor uruguayo Ignacio Fumero Ayo, por la obra He Nacido Para Verte Sonreír, que compite como mejor espectáculo teatral. Todo esto en los premios Max de España, que son unos premios bastante importantes de lo que es el teatro español. ¿Por qué hablo de Tebas Land, que ya tiene unos años, no solo en Uruguay, sino que se ha montado en diferentes lugares del mundo, en diferentes lenguas, lo cual es todo un logro para una obra uruguay? Por ejemplo, en Buenos Aires, Luxemburgo, Londres, como decíamos, Madrid, Santiago de Chile, Nuevo Delhi, Río de Janeiro, Estambul, México, en algunos de ellos ya estuvo y en otros va a estar la obra de Sergio Blanco, que 4 y 5 de abril, es decir, hoy y mañana, ¿verdad? O mañana y pasado. Yo estoy mal con la...
Hoy es 4.
Entonces, hoy y mañana en la sala principal del Teatro Solís, con dos únicas funciones y con las nominaciones a los Max de España, vuelve Tebas Land al Uruguay con entradas de $400 por Ticantel. Debo decir que no sé realmente si quedan entradas, creo que para el primer día totalmente no, pero deberían preguntar para si la segunda función del 5. Y si quieren escuchamos un pequeño fragmento de Tebas Land para contextualizar lo que es la obra de Sergio Blanco, que es de la siguiente manera.
Si me levanté contra mi padre, si lo maté, completamente ciego del acto que estaba cometiendo y ciego también de la identidad de la víctima de mi acto, ¿por qué entonces se me condena y castiga por un crimen que yo no quise? Si alguien en medio de una ruta se acercara de repente de forma sorpresiva para matarte, antes de defenderte, ¿te pondrías a averiguar si el asesino que viene a matarte es tu padre? ¿O te apresurarías por defenderte y golpearlo? Cuando uno está aferrado a la vida, das un golpe al culpable sin ponerte en ese momento de desesperación a averiguar quién es. Tal es la desgracia en la que caí, y estoy seguro que el alma de mi padre, si viviera, no me contradeciría.
I used to make the children happy.
Escuchábamos, bueno, la obra, las actuaciones son de Gustavo Zafores y Bruno Pereira, en la versión de Sergio Blanco, que va a estar en el Solís hoy y mañana a las 21 horas con entradas de $400 por Ticantel.
Un texto que no es liviano.
No, la muerte del padre, La cárcel, bueno, la obra tiene una apuesta.
No es una obra liviana. No,
y tiene una apuesta bastante interesante visualmente incluso. Bueno, lo van a poder confirmar.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya viene el pase con Daniel Figueres, que hoy es como uno de los días importantes para.
No, recordemos para, que hoy en una noticia no tuvimos tiempo de dar. Se mencionó.
Lo dijimos
temprano.
En titular.
Es importante para Lula. ¿No?
Lula.
Hoy, a partir de las 2 de la tarde, se reúne la Corte Suprema Brasileña, que va a decidir lo que puede ser el ingreso a prisión de Lula o no. Va a depender de los votos, de lo que vote cada juez. No es segura. Hay una gran tensión y muchas presiones.
Sí, hay manifestaciones lados, ¿no? A favor y en contra de Lula en las calles, pidiéndole al tribunal que lo meta preso directamente.
Y de los otros, ¿no?
Ya lo tratamos este tema con Daniel Figueroa. Es un tema de rompecabezas este. Vamos a ser sinceros. Este es un tema de rompecabezas. Y vamos a respetar eso. Ahora vamos a recibir a Daniel Figueroa y con él lo tratamos después de la pausa.
Enseguida volvemos con La Mañana del Espectador.
Carlos tiene un restaurante.
Hola.
Y en su restaurante tiene una nueva forma de comunicarse con sus clientes y empleados. ICDS. O como le dice Carlos...
Impresiona a clientes con descuentos sensacionales.
Porque ICDS es lo que Carlos quiera. Nos manda el contenido, lo enviamos a nuestro sistema y todas sus pantallas lo emiten. ICDS es lo que vos quieras. Desde $179 más IVA por mes. ICDS.com.uy.
Es entendible lo que te pasó. Fuiste al cine con tu familia y vos nunca entraste. Te invitaron a hacer un test drive y... final feliz. Te compraste una Peugeot SUV 2008. Estuviste bien.
Test drive y exhibición Peugeot en Punta Carretas Shopping. Vení a ver cuál es tu próxima SUV y llévala con tasa cero Santander. Hasta el 15 de abril, Peugeot en Punta Carretas Shopping.
Llega a Uruguay América Business Forum, el foro global de negocios en Latinoamérica. En 2018 presenta One of a Kind, la historia de lo fuera de serie. Guillermo Francella, Agatha Ruiz de la Prada, George Gordon, Isela Costantini, Jorge Lanata y los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. La más apasionante historia de supervivencia. América Business Forum, 20 de abril, Punta del Este Convention Center. Ingresa ahora en americabusiness.com.
¿Buscas la mejor tecnología para tu visión? Las lentes multifocales Varilux son las más avanzadas, al servicio de una visión natural a todas las distancias. Es por tu salud. Óptica Infinito te cuida. Encontranos en Boulevard Artigas y Palmar y en todas sus sucursales de Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras. Seguinos en www.facebook.com/infinitoservicios-ópticos.
UNIT informa el inicio, a partir del 18 de abril, de todos sus diplomas, entre ellos los de especialista en gestión de calidad en servicios de salud, calidad en los laboratorios, seguridad de la información, servicios de tecnología de la información, informes e inscripciones, sede de UNIT en Plaza Independencia, por el 2901-2048 o en unit.org.uy.
Torneo Apertura 2018 en el Club de Golf del Cerro. Copa El Emigrante, sábado 7 de abril. Golfistas con handicap, 18 hoyos Stableford. Principiantes, 9 hoyos Medal Play. Inscripciones por el teléfono 2311-1305. WhatsApp 093-63-3130. Mail, secretariadelgolf@gmail.com. Auspician, Emigrante, Electrodoméstico Soster, Estela Artois, Chivas, Gatorade y Movistar. Apoya El Espectador.
Fernanda es inversora y sabe de números. Sabe que el viaje lo paga en 8 cuotas, el colegio en 10 y el seguro del auto en 6. Y también sabe que ahorrando 9.980 pesos por mes, está asegurando el futuro de su familia. Vos también sabes de números. ¿Qué esperas para hacer crecer tus ahorros? Informate en campillapilay.com.uy.
¿Sabe cuál es el primer paso para gestionar de forma responsable los residuos que genera su empresa? Llamarnos. En Verba somos expertos en reciclaje. Por eso ofrecemos la mejor gestión integral de residuos industriales y empresariales. Porque además de tener 5 plantas en todo el país equipadas con tecnología de primera, contamos con todas las habilitaciones requeridas para gestión de residuos y transporte. Contáctenos. Tenemos la solución para su empresa. Verba. Más de 80 años reciclando. Por un país mejor. 2-514-0360.
¿Su empresa sigue emitiendo recibos de sueldo en papel? Distribuir, firmar y archivar quedó en el pasado. Genere ahorros y brinde facilidades para su personal. Incorpore recibo electrónico de sueldo Datalogic, compatible con su actual sistema de nómina. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy. ¿Sabes qué hacer con los productos fallidos, defectuosos o vencidos que tienen en tu empresa? Nosotros sí. En Verba somos especialistas en destrucción de diferentes productos, brindándoles la mayor seguridad. Contactanos. Verba 2-514-0360.
La mañana del espectador.
Te informamos para que tu mundo sea mejor.
Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou cara.
Bueno, estamos escuchando a Cazuza, su versión en vivo del Tiempo No Para, porque se da una coincidencia bastante peculiar, sí, Daniel. Esa, ¿eh? Hoy Cazuza cumpliría 60 años.
Increíble.
Cazuza es autor de algunos de los temas que más han pintado el Brasil contemporáneo, el Brasil, ideología, esta, El Tiempo No Para,
claro.
Donde cuenta... sobre todo en los 80, cuando había mucho caso de corrupción en Brasil, él escribió muchas de las cosas que la gente gritaba en la calle. Y hoy tenemos esta situación particular.
Dos de la tarde es la misma hora en Brasil y acá. ¿Influiste en que fuera
a las dos de la tarde?
No, para nada. Que no cayera en el programa tuyo, porque si no era...
No me quiero perder nada, claro. Quiero estar fue ya en la sesión, por supuesto, se estableció la hora en que se iba a hacer esta sesión, digo, en la sesión preliminar.
Me preguntaban a un chica fuera de micrófono qué pensaba, si realmente podría cambiar... si podrían dar lugar al habeas corpus. Yo le decía a Nausica, le digo a ustedes, lo he dicho hace, fue el año pasado, pero digo, en cuestión de 3-4 meses, el Supremo Tribunal Federal falló sobre un caso similar de un diputado condenado en segunda instancia y le dio pase inmediato a la cárcel, ¿no? No hay razones en estos 3-4 meses para que cambie algo que es jurisprudencia, además, hoy en Brasil. Pero también sabemos, porque ya la hicieron pública algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal, de que están siendo amenazados, lo cual, en realidad, en fin, todo puede pasar. En Brasil todo puede pasar. Yo pienso que no, que se van a mantener. Las versiones que hay es de que sería muy fino en los 11 integrantes. Parece que la cosa se definiría por mínima, o sea, 6-5.
Ajá. Sí, están hablando de que Rosa Weber sería la que inclinaría para un lado o para el otro.
La presión sobre esa mujer no tiene nombre, ¿no?
Ay, Rosa.
Hay fuertes presiones de los dos lados, ¿no? Incluido el jefe del ejército que salió a hablar ayer. Hay fuertes presiones. Incluso de jueces, de fiscales, de abogados. Todos se han expresado en un lado y el otro. Realmente no me gustaría estar en la piel.
Y hay mucha versión periodística que no tiene ningún asidero, ¿no? Digámoslo también. Digo, yo esto de que realmente esté la votación cerrada y vaya a definir uno de los 11, no sé de dónde sale. Porque tampoco yo, qué tipo de... En esta instancia, los jueces van a estar filtrando ese tipo de información previa.
Todo puede pasar.
Además, todo puede pasar, pero tener la información de las 11 situaciones.
Claro.
O es la información de uno, de dos, tres integrantes. De los 11, ¿sabés de los 11 lo que van a votar los 11? Yo creo realmente. Posible sí, pero muy poco probable. ¿No? Digo por los trascendidos.
Sí.
Bueno, y no me cabe duda que no en definitiva no va a ser una decisión únicamente jurídica, ¿no? Es una decisión política.
Es que yo digo que viste que siempre dicen al revés, lo que hay en realidad es una politización de la justicia, una judicialización de la política. Es todo lo contrario. Y le quiero dar un palito, la verdad que lo tengo que dar como colegas a los compañeros del Observador que tuitearon, y es el mismo título, ¿verdad?, de la nota que se encuentra en la versión digital. El día de Lula va preso, se le abre camino a la presidencia. No se le abre ningún camino a la presidencia. Eso ya está más que claro y establecido. Y ahí sí no hay ninguna discusión. No tiene que votar nadie. O sea, hay una ley que se llama
que la promulgó el propio Lula en su gobierno, en su último gobierno, que se llama Ley de Ficha Limpia, y que establece claramente, y esto ya es un hecho, que, como en el caso de Lula, los condenados en segunda instancia no pueden participar de elección alguna, está inhabilitado. Así que esto no procede, y es el título, ¿verdad?, de la nota de hoy de Observador. La verdad que en todo este tema de Lula, insisto, y no es por querer emerger por el resto de nuestros colegas, pero es pavoroso el nivel de desinformación que se tiene. Y es lamentable, porque son medios de comunicación que tienen que tratar de hacerle llegar a la gente la información correcta.
Bueno, un programa imperdible de rompecabezas que ya arranca. ¿Vas a dar algún link para que la gente pueda ver esto en vivo? Porque se puede.
Hay
ver,
varios, ¿no? Sí, varios. Puede, sí. Y también pueden, si no lo ven, que también es bastante interesante, porque mucha gente puede estar trabajando y eso, G1, Globo, en realidad prácticamente todas las publicaciones tienen una especie de minuto a minuto en sus páginas web.
Sí, sí. Así que vamos a estar atentos. Ya llega Rompecabezas.